En esta mañana vamos a continuar con la serie de parábolas y hemos llegado a una parábola muy, muy conocida que se encuentra en Lucas capítulo 15. Yo creo que esto es ya la cuarta semana que estamos en este capítulo. La primera semana hicimos un resumen de lo que se encuentra en este capítulo, específicamente a la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y ahora del hijo perdido. La segunda semana analizamos la parábola de la oveja perdida y la búsqueda del pastor de esa oveja perdida y el regocijo cuando regresa con su oveja en sus hombros, ¿verdad? La segunda parábola, que fue la semana pasada, fue de las dracmas, las 10 dracmas, una de ellas se pierde. Y vimos, hermanos, algo muy, muy importante, que es que el Hijo de Dios no pierde su valor. Puede estar inactivo, puede ser pasar por un momento de inutilidad, inactividad, pero sigue siendo valioso delante de Dios. Y qué bueno que la mujer encontró esa dracma y qué bueno que nosotros tenemos a un Dios que nos restaura y nos usa de nuevo. En esta semana vamos a iniciar, digo iniciar porque va a tomar de perde 3 semanas, tal vez 4, para analizar todo lo que se encuentra en esta parábola. Y he puesto aquí el título, la parábola del hijo perdido. Ahora bien, con decir ese título involucra un poquito de prejuicio, por la razón de que me estoy enfocando en el primer personaje del hijo menor. Por lo tanto, podríamos llamarle la parábola del Padre Misericordioso, ¿verdad? Enfocándonos en el Padre que amaba a sus hijos. Y podríamos también enfocarnos en el hermano mayor. Y podríamos llamar la parábola del hijo rencoroso, ¿verdad? Envidioso. Pero muy común es llamar la parábola del hijo perdido, también el hijo pródigo. Y vamos a hablar de eso a continuación. Esta parábola es la más larga de toda la Biblia, y tal vez una de las más conocidas junto con la parábola del buen samaritano. Sabemos que una parábola es muy conocida hasta en el mundo cuando ciertas frases y conceptos de esa parábola llegan a nuestro vocabulario no cristiano. Por ejemplo, cuando hablamos del buen samaritano, todo el mundo sabe lo que es un buen samaritano, porque la Biblia revela lo que es el buen samaritano. Hasta hoy en día, cuando alguien auxilia a otra persona, se le considera un buen samaritano. Hoy tenemos parte del vocabulario el hijo pródigo. Es más, en el mismo diccionario está. Refiriéndose a uno que abandona su hogar buscando independizarse y regresa después de algún tiempo. Pero ¿saben lo interesante? La palabra pródigo no tiene nada que ver con eso. La palabra pródigo significa desperdiciador, derrochador, disipador, uno que consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. Entonces, si pródigo significa eso, ¿por qué tenemos esa frase hoy en día del hijo pródigo, uno que se va de su lugar y regresa? Porque en la palabra de Dios, en esta palabra que Jesús dijo, eso es lo que hizo el hijo pródigo. Y vamos a ver, hermanos, en qué forma lo hizo en esta mañana. Es exactamente lo que hizo el hijo menor en esta parábola. Desperdició, malgastó su herencia. Ahora, la parábola tiene 3 personajes centrales. Tenemos el padre y tenemos 2 hijos. Uno, obviamente, no eran gemelos, sino uno mayor y otro menor. Hay otros personajes auxiliares. Por ejemplo, el ciudadano, en el versículo 15, y también los criados, los jornaleros, en el versículo 22. El contexto de la parábola es importante y no es diferente que las otras parábolas, solamente en forma de repaso les estoy diciendo. La importancia del arrepentimiento. ¿Se acuerdan en verso 1? Los publicanos y pecadores llegaron a Jesús para oírle. Y tomamos un buen tiempo estableciendo la conexión entre su deseo de llegar a donde estaba Jesús, porque él les ofrecía algo que deseaban, el perdón de pecados y una oportunidad de una nueva vida. Por eso llegaron a Jesucristo. también el contexto de la parábola, el gozo que Dios se siente cuando un pecador se arrepiente. Vimos eso en versículo 7, vimos eso en versículo 10, y es repetido también en la parábola del hijo perdido con el regocijo después de que regresa el hijo menor. Ahora, hay un tercer elemento que se presenta en esta parábola, que no se encuentra en la oveja perdida, la dracma perdida, y es la reacción de algunos en ver el arrepentimiento del pecador y la misericordia de Dios. Y eso es la reacción del hermano mayor, ¿verdad? La parábola es una, ¿verdad? De verso 11 a 32, pero se puede ver una división bien marcada a partir de verso 25, cuando ya el enfoque no es tanto en el hijo menor, sino en el hijo mayor. Y entonces entramos ese elemento extra en esta parábola. Y eso corresponde a Lucas 15, verso 2, a las murmuraciones de los fariseos acerca del trato de Jesús para con los pecadores arrepentidos. Entonces esta parábola tiene mucho que analizar, obviamente usando las frases que están aquí y rastreándolas por el resto de la palabra de Dios. Y la verdad me costó tratar de organizar esta primera parte, porque yo revisé mis mensajes durante los años, y yo tengo, y aquí los tengo, desde 2000, el primero era 2010, hasta la fecha presente, unos 6 sermones distintos, cada uno es diferente, acerca de la parábola que tenemos por delante, enfocándome en diferentes personajes, diferentes cosas, y traté de organizarlo de una manera muy lógica. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es esta primera parte, el descenso al pecado. Cómo el hijo menor tomó esa decisión de irse a una tierra lejana y de malgastar su hacienda. Ni siquiera creo que el tiempo no va a permitir hablar de las consecuencias de eso, sino, como ven ahí, verso 11 a 13. Con eso hay mucho que tenemos que analizar. Así que vamos a leer Lucas capítulo 15. Ya he hablado lo suficiente sin leer la palabra de Dios. Me disculpen por eso. Lucas 15, versos 11. Yo confío que ya han leído la parábola, por eso no vamos a tomar el tiempo en este momento. Nada más leeremos hasta el versículo 13, Lucas 15, 11 a 13, después vamos a orar. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Oremos, Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra, Señor, humildemente, porque es una palabra inspirada, preservada, para nosotros, Señor, tomar instrucción espiritual. Esta historia tremenda, esta parábola, Señor, que salió de tus labios hace casi 2000 años, sigue teniendo muchísima relevancia para nosotros hoy en día. Así que hazme, Señor, ser un canal de bendición para mis hermanos en Cristo, que podamos ver las maravillas de la palabra de Dios y, Señor, sobre todo, estar advertidos, Señor, de esas decisiones y de esas actitudes que nos pueden hacer descender a un camino pecaminoso y a un camino que se aleja de tu santa voluntad. Así que darnos corazones abiertos y mentes abiertas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a analizar en estos versos unas actitudes y al mismo tiempo unas decisiones de este hijo menor, tomándola ahí sí, frase por frase. Primero, vemos que el hijo menor le faltó el respeto a su padre. Ahora bien, tantas veces he leído esta parábola y yo no encuentro una madre, yo no encuentro una figura materna. Y no es decir que él no tenía, no es decir que ella ya había fallecido. Simplemente Jesús no dignó de incluir la relación materna en esta parábola. Así que no vamos a especular sobre qué pudiera haber pasado, porque al fin y al cabo es una historia ficticiosa que Jesucristo dijo, por no decir inventó, porque suena un poquito malo así, que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que él declaró. Así que no vamos a especular fuera de lo que es los límites, los márgenes de esta parábola. Le faltó el respeto a su padre. ¿Dónde vemos eso? Apenas en el verso 12, después de decirnos que este hombre tenía dos hijos, dice que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Hermanos, esta es una exigencia descarada, porque le pide a su padre que le diera su herencia correspondiente, y así deshonró a su padre. Ahora, en primer lugar, dar órdenes al padre o a la madre de uno es algo no aprobado en la palabra de Dios. Es más, cuando la gente lo hace, suele traer malos resultados. Vayan conmigo, Jueces capítulo 14. Jueces 14, van a ver un hombre que también ordenó a sus papás hacer algo, y no fue para bien. Jueces 14 y el versículo 3. Hermana Eloide, por favor. Sansón se enamoró de esta mujer de los filisteos. Su padre dice: no, mi hijo, busque una mujer judía, una mujer que conoce a Dios. No vaya a los paganos, que son idólatras y no te van a ayudar en nada. Sansón en verso 3 le ordena a sus padres, con ese mismo espíritu de exigencia que el hijo menor tenía: tómamela por mujer porque esta agradó a mis ojos. Noten, hermanos, que la única justificación que presenta el hijo para ordenar a sus padres es que es algo que yo quiero. Pan, ¿qué no entiendes? Que esta agradó a mis ojos. Ninguna mujer judía, ninguna mujer espiritual me agrada como esta mujer. Así que yo quiero, es más, les ordeno a tomármela por mujer. Y vemos este señor, este don Juan anónimo, en Lucas 15 haciendo lo mismo. Dame la herencia que me corresponde. En violación, hermanos, al quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Así que antes que nada, vemos que este señor estaba, lo voy a escribir ahí nada más, Éxodo 20:15, quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre. No se olviden que Jesús y a la madre, no se olviden que Jesús está hablando a un grupo de personas que tienen conocimiento de la ley de Dios. Así que cuando él presenta un hijo con ese espíritu de rebelión que dice: Padre, dame, la audiencia misma estaría alarmada en escuchar de un hijo tan descarado que hace estas exigencias a su padre. Pero no solamente eso, bueno, en Lucas 15, es suficiente malo que le faltó respeto en exigirle a su papá, sino más irrespetuoso aún era la esencia de su exigencia, pues quería la herencia que le tocaba. Ahora bien, la herencia, hermanos, tal como se practica hoy en día, debe ser repartida a los herederos en el momento de la muerte del padre o en algún punto cuando el papá ya fuera incapaz de administrar sus propios bienes. Y eso bíblicamente, y eso hasta el día de hoy, es lo que se hace cuando alguien reparte una herencia, una heredad a otra persona. O sea, el día llegaría para recibir esa herencia. Solamente que este muchacho, este joven, no quería esperar. Ahora, esto nos lleva a entender, cuando él le dice a su padre que estaba vivo: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, es equivalente a decir: Padre, quisiera que ya estuvieras muerto, pues como todavía vives, dame la herencia ahora. Dame la herencia ahora. De paso, podremos concluir de esto que el papá tenía su dinero. Tenía heredad, tenía siervos, tenía anillo, tenía ropa buena. O sea, venía de un lugar de bendición. Ahora bien, yendo un poquito más allá, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que acarrea la bendición de Dios sobre tu campo y sobre tu hogar y sobre tu canasta y sobre todo? La obediencia a la palabra de Dios. Así que Jesús está presentando este ambiente para que cualquier judío conocedor de la palabra de Dios podría entender que esto era un hombre temeroso de Dios, un hombre que instruía a sus hijos en las cosas de Dios, y vamos a hablar de eso a continuación. Y este hijo viola el mandamiento de honrar a sus padres, queriendo pasar por alto el proceso normal de cómo funciona la heredad. Ahora bien, yo no podría imaginarme llegar a mi padre y decirle, papi, dame mi herencia. Bueno, él es un hombre calmado, pero si no fuera calmado, creo que me da una cachetada. Y honestamente, sería una respuesta correcta hacia una exigencia tan descarada como hace el hijo menor. Y eso nos lleva, hermanos, al siguiente punto del descenso al pecado. El hijo menor mostró egoísmo e impaciencia con sus demandas. Su exigencia es egocéntrica, con su amor excesivo de sí mismo. Él no presenta, mire, fíjate, papá, que tengo este amigo que necesita ayuda, que le falta el dinero, tiene que pagar médicos, yo quisiera ayudarle. No, él quiere para él la herencia que le correspondía. Van conmigo a 2 Timoteo capítulo 3 y van a ver unas conexiones que el apóstol Pablo hace con este mismo espíritu de egoísmo. 2 Timoteo 3, versículo 2. En esa lista encontramos desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, impíos. Así que no es sorpresa que este hombre que estaba deshonrando a su padre, también tenía el amor excesivo de sí mismo y lo demás que continúa. Viviendo sin santidad, viviendo sin gratitud. Y es una señal, no lo leímos por el verso 1, es una señal de los postreros días y tiempos peligrosos. Hijos rebeldes, hijos desobedientes a los padres, ingratos y sin santidad. Ahora, la paciencia, hermanos, es una virtud cristiana que consiste en esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Solo vienen problemas cuando tratamos de apresurar el plan de Dios. ¿Quién puede pensar un ejemplo clásico, un ejemplo bíblico, de un hombre que ya se cansó de esperar la voluntad y el plan de Dios y tomó las unas en sus propias manos y no resultó bien? ¿De quién estoy hablando? Bueno, Sansón podría ser uno, estaba pensando en otro, de Génesis. Esaú, tampoco había pensado en él, pero están dando buenos ejemplos. Estoy pensando en Abraham, que Dios le prometió cuando tenía 75 años que iba a tener un hijo de la promesa. Y Dios haría de él una gran nación. Y pasan los años y pasan los años y Sara está envejeciendo y él también, ¿verdad? Y llega un momento que tenía, creo que eran 86, 87 años por ahí. Y ya, junto con su esposa, Sara, dice, no, pues, de plano, tenemos que ayudarle a Dios, ¿verdad? Porque tú no sales embarazada. Entonces vamos a tomar la sierva, Agar, la egipcia, ¿verdad? Conocen la historia. Él entra a ella y concibe, da a luz a Ismael. Ahora bien, el hecho de que Abraham tuvo un hijo que salió de sus lomos no cumplió el plan de Dios, porque el hijo de la promesa vendría a través de Sara. Y entonces, aunque Dios bendijo a Ismael en cierta forma por ser hijo de Abraham, él no cumplió el plan de Dios que él había dado. Ya saben, a los 99 años, Abraham, a los 100 años, mejor dicho, él tiene su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Punto es, hermanos, cuando tratamos de apresurar el plan de Dios, las cosas no resultan bien. Esta bendición futura de tener una herencia, de tener legítimamente algo que le fue dado a su papá para buen uso, no lo quiero ahora. Permíteme decirles algo. Hay muchos pecados y más de lo que tal vez aperciben nuestros ojos, tiene como raíz la impaciencia. Por ejemplo, ¿sabe lo que es la fornicación? Alguien puede decir, bueno, la fornicación es entregarse al deseo carnal. Sí lo es. Pero ¿saben que si uno siguiera el proceso de Dios, la fornicación no sería fornicación? Si uno se casa primero, no comete fornicación. Pero como si alguien no quiere esperar esa futura bendición y es impaciente y hace el mismo acto que haría después de casarse, antes del matrimonio es fornicación. Después del matrimonio es una bendición de parte de Dios. Ya ven, hermanos, como la impaciencia en nuestras vidas de querer algo ahora que Dios ha destinado para el futuro, acarrea conflictos y problemas en nuestras vidas, y es exactamente lo que pasa con este señor. Lucas 15, verso 12 al final dice, y les repartió la hacienda. Ahora, el punto de esta parábola no es enseñarnos cómo ser un buen padre necesariamente. Porque yo creo que muchos padres judíos no habrían hecho esto. Mi hijo, como les dije, piense bien, no sé qué te pasa que estás pensando así. Lo que vemos aquí, hermanos, es un padre bondadoso. Un padre que tal vez le da el beneficio, la duda a su hijo, pensando, bueno, de repente él va a tomar esta herencia y él va a arrancar su propia empresa. En versículo 12, cuando les reparte la hacienda, noten que ambos hijos recibieron su porción. Y como era la ley, en Deuteronomio capítulo 21, el hijo primogénito recibía la doble porción. Así que, ¿cómo se dividía? Bueno, si hay una unidad completa y uno y son dos hijos, pero uno tiene que recibir dos partes de que el otro, sería dos tercios para el hijo primogénito y sería un tercio para el hijo menor. Y a partir de esa fecha, el padre les reparte la hacienda. Ahora bien, vamos a seguir con el tercer punto acerca de este hijo menor. Se fue lejos del hogar y la comunión familiar. Versículo 13 dice, no muchos días después. La prisa con que este señor actúa es alarmante, porque nos deja entender que él tenía un plan ya formado. Antes de siquiera hacer esa exigencia descarada, ya estaba pensando qué iba a hacer si su padre le concediera el dinero, o la herencia, mejor dicho. Porque tan pronto recibe el título del campo, tan pronto recibe todos esos borregos y los bueyes y todo, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor. Ahora, yo quiero que piensen en algo. El padre les reparte la herencia. La herencia sería ese conjunto de bienes, como tierras, como animales, como edificios. Entonces, ¿cómo el hijo menor lo juntó todo? ¿Qué tendría que hacer él para juntar un costalito todos esos bienes y toda esa herencia? Esta frase nos habla de cómo él liquidó las posesiones que había recibido. Porque uno no puede tomar en su costalito las vacas, ¿verdad? Ni tierras, ni edificios. Entonces, en ese periodo de los no muchos días después, fuese 3 días, fuese una semana, él tuvo que liquidar todo de las posesiones que había recibido. Piensen en esto. Las tierras, los animales, los edificios que sus antepasados, su padre, su abuelo, bisabuelo, habían adquirido con mucha faena, fueron convertidos en dinero, en efectivo, para facilidad de uso. Ahora bien, eso es importante, porque en lo que el muchacho iba a gastar su dinero, no se podía pagar con dos palominos y con un buey, ¿verdad? No, él necesitaba tener ese dinero bien, ya esa herencia ya convertida en dinero en el cual él podía negociar. Ahora, estas ventas apresuradas seguramente favorecían al comprador. Porque, ¿qué pasa cuando usted tiene algo que ya tienes que deshacerte de él rápido? Le da muy barato. Tal vez uno con buena esperanza lo pone para un precio alto, ¿eh? Y se queda ahí y dice, bueno, tengo que irme de este apartamento en 7 días y esto no puede ir conmigo. Y va bajando el precio y al fin el comprador sale dichoso, ¿verdad? Porque tú tienes que hacer la venta rápida. Algo parecido pasó con este señor seguramente. Porque ya tenía su fecha para el despegue seguramente. Ya tenía su idea cuando ya quería irse a la casa del padre. Y necesita el dinero. Así que la tierra la pongo a la venta. Los animales, la estructura a la venta. Y vieron compradores y regatean y en fin. Pronto todo está liquidado. Todas las conexiones físicas con su padre fueron disueltas. Quiero que piensen en algo. Cuando uno como padre o incluso como abuelo le da algo a su hijo, a su nieto, es algo que debe ser apreciado. Yo me imagino la tristeza, ahora quiero ponerme los zapatos del padre por un momento, ver ese momento cuando ese campo que él había trabajado por muchos años, que él recibió de su papá, o tal vez él compró de la herencia de su papá, ya tendría otro dueño. Ya se fue del nombre de familiar. Y todo eso, que era de valor para la familia, de valor para el padre, ya el hijo caprichoso lo vendió todo. Lo vendió todo. El día en que se fue con el saco de dinero lleno, él sabía cuáles eran sus planes. Y no le convenía quedarse en la comunidad que él había conocido. Noten lo que dice verso 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. A partir de ese momento, cuando se fue de la casa, hermanos, la comunión familiar sería cortada. Y entre más lejos de su padre que pudiera estar, mejor para él. Aquí veo algo interesante sobre el hogar de este señor. Este joven sabía, lo estoy llamando joven porque así pienso, le pongo esos 20 años tal vez, 25. Este joven sabía que lo que él planeaba hacer no le convenía hacerlo en la casa del padre. Lo que él buscaba no podría hacerlo libremente viviendo a la par de su padre o siquiera en la misma aldea que su padre. Dijo él en su mente, lo que yo estoy maquinando hacer, yo quiero estar lo más lejos de mi padre posible porque yo sé lo que él me va a decir. Yo sé que mi padre no va a aprobar el estilo de vida que ahora yo quiero adoptar. Por eso, hermano, se fue de la casa del padre. No crean que era por abuso paterno. No, nada por el estilo, nada por el estilo. Él buscaba esa independencia de su padre. Pero al buscar la independencia, hermanos, estaba cortando algo muy esencial para él. Y era el amor y la comunión con el padre. No es que el padre dejó de amarle. Más bien, estando lejos del padre, él no podría ser recipiente y reconocer el amor que el padre tenía para él. Van a Proverbios 27. Proverbios capítulo 27 y el versículo 8. Es interesante que a veces hablamos de, hablando de hijos y todo, decimos los aguiluchos, ¿verdad? Y ya cuando crecen, no, los aguiluchos ya salieron del nido. Y bíblicamente hay un poco de verdad a eso. Proverbios 27, versículo 8, hermano. Miren la ilustración que da el rey Salomón aquí. Como una ave que se va de su nido. ¿Qué encuentra la ave en el nido? Comida, amor, calor, ¿verdad? Todas sus necesidades suplidas. Ahí está papá, ahí está mamá, ahí están los hermanos. Es un lugar de seguridad. Es el lugar que conozco. Y cuando alguien se va de su nido, está dejando atrás todo lo que conoce y todo lo que es para su bien. Ahora, el hijo en esta historia, el hijo menor, que se va de la casa, sabía lo que estaba dejando atrás. No podía negar que en la casa del padre recibió amor, recibió ternura, recibió el apoyo. Pero él valoró más lo que la independencia le podía dar que la comunión del padre. O sea, yo quisiera pensar que este muchacho analizó su vida y dijo, bueno, si me quedo aquí en casa y comienzo a vivir desordenadamente, mi papá no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo. Es más, tal vez él va a impedir que yo haga ciertas cosas. Pero aquí en la casa del padre recibo amor y apoyo y ternura. Recibo instrucción, recibo un buen ejemplo. Pero yo estoy dispuesto a trocar todo eso para recibir la independencia. Ya quiero ser un hombre independiente. Es más, le quiero mostrar a mi padre que puedo salir adelante. Ahora, vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 1. Porque vamos a hacer una aplicación espiritual ahora. 1 de Juan capítulo 1, verso 3. Él valoró más la independencia que la comunión familiar. Ahora, aplicando esto al Nuevo Testamento y el asunto de una iglesia, de un hogar también, vemos la comunión que tienen o que tenemos los hijos de Dios. Comunión entre nosotros, comunión con el Padre, comunión con el Señor Jesucristo. Y esa comunión tiene una condición, verso 7, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Ahora bien, estoy brevemente tocando esto. Si usted quiere algo más detallado, los miércoles, hace varios meses, predicamos de esto, lo puede escuchar en su propio tiempo. Basta con decir que la condición de nuestra comunión con hermanos en Cristo es andar en luz. Y una persona con conocimiento de esto, que se va al mundo y vive desordenadamente, está sacrificando la comunión cristiana por la independencia. Es exactamente lo que hace el hijo menor en esta historia. ¿Por qué? ¿Cuál es el deber de la familia si un miembro comienza a vivir desordenadamente? Efesios capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver qué deber tiene la iglesia, qué deber tiene la familia cuando hay uno que anda en malos caminos. Efesios 5, versículo 11. Bueno, la familia debe reprender las malas obras. Ahora, podríamos decir, bueno, está hablando de reprenderlos a los no salvos. Y sin duda eso tiene una aplicación. Pero noten que la reprensión ni siquiera es hacia la persona exactamente, sino las obras de las tinieblas. De modo, sea un hijo de Dios que está viviendo como un incrédulo, que está viviendo en tinieblas, esa conducta es digna de reprensión. Entonces, no es sorprendente que este hijo menor se va de la casa para evitar escuchar esas reprensiones del padre. No, yo no quiero que mi viejo me regañe. Yo no quiero que me ande atrás. Entonces, voy a poner distancia entre mi padre y yo. Y no creen, hermanos, que bueno, no, yo lo comunico por teléfono. No existía nada de eso. Cuando él se fue de la casa del padre, es como hubiera estado muerto. Y de hecho, es lo que el padre dice más adelante. Mi hijo que ha estado muerto y ha resucitado. Así que es triste pensarlo, pero cuando se fue ese muchacho de la casa, es como, era como un día de funeral, según lo pensaba el padre. Ahora, él pensó equivocadamente que la distancia física entre él y su padre anularía las verdades de lo que había sido enseñado. ¿Me explico? Bueno, si yo me mudo a unos 1,000 kilómetros del padre, entonces esas enseñanzas que él me daba, esas verdades que me decía, no se aplican a mí. Noten, hermanos, que él fue a la provincia apartada, verso 13. Eso representa un lugar pagano. Donde no conocen de Dios, donde no están los mismos valores. Pero ¿saben qué? Es inútil. Es más, es caprichoso pensar que podemos huir del alcance de Dios. Hay dos cosas que encuentro, podría ser chistoso, pero la verdad es más triste que chistoso, que la gente trate de hacer para con Dios. Uno es esconder de Dios. Desde Génesis 3, ¿verdad? El hombre, la mujer, se dan cuenta que estaban desnudos y se tapan con las hojas de higuera y tratan de esconder eso de Dios. Inútil. Pero otra cosa, y la verdad parece ser el contrario de esconder, es huir de la presencia de Dios. En Jonás capítulo 1, verso 3, en respuesta a la orden de predicar en Nínive, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y aunque son muy diferentes, esconder es ponerse bajo la banca, huir es salir corriendo, ambas acciones son totalmente ineficientes en esquivar la verdad de Dios. Y aunque este muchacho se ha ido a la China, viviendo su papá en Israel, o se ha ido a los Estados Unidos, estando su papá en Israel, déjeme decirle, el brazo de la verdad y el juicio de Dios hasta allí te va a alcanzar. Y lo vamos a hablar la otra semana, las consecuencias del pecado. Ahora, tenemos que seguir. Vaya, son 15 minutos nada más que quedan. Número 4. Él desperdició la hacienda. El dinero que tenía rápidamente fue malgastado. La palabra desperdiciar, como dice en versículo 13, o malgastar, versículo 14, nos indica que su deseo no era de abrir una empresa, ni cualquier otro sueño noble de abrir un hospital, abrir un orfanatorio. No, no. Él malgastó todo. Y podemos entender esto, hermanos. Si tú tienes una gran suma de dinero y compras cosas que van perdiendo su valor, es un mal gasto. Ahora bien, hay compras que son necesarias, pero la verdad son compras malas. Por ejemplo, hoy día uno compra un auto nuevo y vale X precio. Tan pronto sales del parqueo, ¡piu!, va en devaluación ese carro nuevo. Y así es. Pero necesitamos un carro y lo justificamos de esa manera. Pero comprar 10 carros así y otras compras así que siempre van bajando en valor, es desperdiciar. Esto era para alimentar su orgullo con el dinero. Hermanos, esa herencia, que en otro tiempo había sido una bendición para muchos, porque pensemos en el escenario agrícola. está este padre que tiene sus fincas, que tiene sus cultivos, ¿verdad? Vende el mercado, bendición para la comunidad. Él tiene sus animales que tal vez los ordeña las vacas y los, cualquier animal lo usa para el bienestar de la comunidad, para el bienestar de la familia. Hay personas ahí trabajando, hay siervos, hay jornaleros. Bendición, esa herencia. Pero en ese momento, lo que había sido bendición, ya tenía un amo diferente. Un amo bien egoísta, interesado en su propio placer y nada más. Y en eso derivamos esa frase, que el dinero es un buen instrumento, pero un mal amo. Y este señor estaba totalmente absorbido con usar el dinero para mal, no para bien. Ahora, vayan a Proverbios capítulo 20. Vamos a ver varios pasajes sobre esta idea de desperdiciar. Y tal vez uno podría pensar, bueno, la Biblia tal vez no toque ese tema, porque total es, parece ser algo liviano. Pero van a ver que hay varios pasajes que hablan de esto. Proverbios capítulo 20, versículo 1. No es el pasaje que quiero. Escribí el pasaje que no era. A ver si lo encuentro. Es el pasaje que dice que el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. Anoté el pasaje que no era. Bueno, vamos a ir al siguiente pasaje. Capítulo 21. Proverbios 21 y versículo 20. Hermano, el sabio atesora, el necio, que es el insensato, disipa, derrocha, desperdicia, malgasta. Exactamente lo que está haciendo el joven en esta historia. Es interesante, hermanos, que las herencias y las riquezas generacionales no se ganan por lo común de la noche a la mañana. Claro que existe la lotería y quienes se hacen millonarios en cuestión de segundos, ¿verdad? Pero por lo normal, una familia que tiene un poco de dinero, tiene riquezas generacionales, es por trabajo y sacrificio a través de muchos años. Y aquí encontramos que la sabiduría tiende a eso, tiende al tesoro. Pero la insensatez, la necedad, disipa todo. Va en Eclesiastés capítulo 9, por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Gracias, hermana. Fíjense en esa última parte. Un pecador destruye mucho bien. ¿Cuánto podría valer esa herencia que recibió el hijo, verdad? Póngale un número que usted quiera. $1,000,000, ¿verdad? Que eso fue producto de arduo trabajo, sabias decisiones de sus antepasados. Y en pocos días, este joven lo desperdició todo. Un pecador destruye mucho bien. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lucas capítulo 15, en verso 13. Cuando le está desperdiciando y está malgastando el dinero, no se preocupó por el trabajo. Yo no lo veo a él diciendo, bueno, tarde o temprano los egresos tienen que parar y los ingresos tienen que entrar. Pero no está preocupado por los ingresos. Es más, él piensa que ese dinero siempre va a estar allí. Ni siquiera está buscando un trabajo. Y en este tiempo de abundancia, este hijo tendría muchos amigos. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. 14 y el versículo 20, hermano. Muchos son los que aman al rico. Por eso a veces cuando la gente gana la lotería, prefieren ni siquiera públicamente identificarse. No, pues van a venir todos, de arrimados, y pidiendo dinero, y ayúdame, fulano, yo soy tu primo. Y bíblicamente, buena manera, y entienda cómo lo voy a decir, una manera eficaz, mejor dicho, de hacer muchas amistades, es tener mucho dinero. Dice que en capítulo 14, verso 20, Muchos son los que aman al rico. Obviamente están interesados en sacar algún bien de él. Así que fíjense en esta historia. El hijo perdido se va de la casa de su padre, tiene su costalito lleno de dinero y no tarjetas de crédito, no cheques, o sea, lo que él tenía era visible. Y él llega a una provincia apartada donde nadie le conoce y ven a este tipo que se ve un poquito diferente que los demás. Pero lo que más les llama la atención es ese gran saco de dinero que tiene este señor. Y más felices ellos cuando él comenzó a ser muy generoso en alimentar sus propios vicios y los vicios de los demás. Podríamos imaginar a este hombre entrando a una cantina, entrando a una discoteca, diciendo, bebidas para todos, y suelta la plata. ¿Qué impío no sería amigo de alguien así? Por eso dice que él malgastó, él desperdició su herencia, esa gran fortuna que su padre le había dejado. Ya en pocos días se fue totalmente en una vida perdida. Pero ¿saben lo triste? Esas amistades serían de corto plazo. Porque la base, el fundamento de su amistad, no eran cosas sanas, sino en el dinero y en el pecado. La semana que viene vamos a entrar en las consecuencias de su pecado. Pero permíteme terminar con este último punto. Lucas 15, verso 14. Y es la manera en que él vivió. Dice que vivió perdidamente. Esta frase describe una vida disoluta, con todas las inhibiciones que su padre hubiera inculcado en él. De mi hijo, no hagas eso, mi hijo, tenga temor de Dios, mi hijo, eso no le agrada al Señor. Totalmente relajada de esas inhibiciones, este señor vivió en desenfreno a toda clase de pecado. Van a Proverbios 29. Vamos a ver un versículo interesante aquí, Proverbios 29, porque bien describe lo que le pasó a este hijo menor. Proverbios 29 y el versículo 3. Vamos a ver. Hermana Alicia, ¿puede leer ese versículo, por favor? Noten la frase al final del verso 3, perderá la hacienda. Exactamente lo que el hijo pródigo, el hijo perdido hizo. Se fue todo el dinero, viviendo perdidamente. Bíblicamente hablando, ¿cómo se pierde la herencia? Manteniendo, frecuentando las rameras. Y curiosamente, el mismo hijo mayor, de una forma u otra, había escuchado de eso. Porque cuando él está amargado con su padre y con su hermano, habla de eso. Que tu hijo haya consumido su hacienda con rameras. Ahora, alguien puede decir, no, es una falsa acusación. No creo. Porque en primer lugar, Jesús es el autor de esta historia. Y Jesús dijo eso por una razón. Comparándolo con Proverbios 29:3, uno pierde la hacienda viviendo una vida disoluta. Ahora bien, no creo que haya sido solamente eso, que haya sido envuelto en pecados sexuales, sino en toda clase de desenfreno. Y la Biblia nos habla, hermanos, de lo que el mundo puede llamar adicciones o vicios. Primero de Pedro capítulo 4, y lo voy a resumir porque el tiempo ya apremia. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, idolatrías. Romanos 13, verso 13, glotonerías, borracheras, lechos, disoluciones. Punto es que este hijo vivió sin inhibiciones, actuando únicamente al deseo de la carne. Ahora bien, yo necesito que entiendan esto. Hay una clase de seres que Dios ha creado que actúan solamente basado en sus instintos y en sus deseos carnales. ¿Saben quiénes son? No diga el ser humano. Los animales. Los animales no tienen los 10 mandamientos. Los animales no dicen, bueno, sí me interesa esa, esa hembra, pero ella veo que ya tiene su pareja, así que la voy a dejar. No, los animales no hacen eso. Según el deseo carnal del animal, así actúa. Por eso, y el tiempo no permite verlo, Dios en su palabra compara al hombre que actúa en sus deseos más primitivos como una bestia bruta. Porque literalmente está actuando como hacen los animales. Pero Dios ha creado el ser humano muy diferente. Nos ha dado, hermanos, valores. Y esos valores se encuentran en la palabra de Dios. Principios y normas que Dios inculca en nosotros a través de su palabra. Ahora bien, vamos a terminar con algo que yo lo encuentro muy irónico. Es que este hijo, cuando se fue, ¿dónde está? Se fue lejos del hogar. Está buscando la independencia. Ya no quiero ser atado y vivir en sumisión a dogma de mi padre y reglamento de mi padre. Yo voy a ser mi propio hombre. Yo voy a ser adelante. Y lo que él encontró en la tierra lejana fue una esclavitud. Dice, ¿qué clase de esclavitud? La esclavitud al pecado. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, el que hace el pecado es siervo o es esclavo del pecado. El mundo, como les dije, suele usar la palabra adicción o la palabra vicio. Pero la verdad es querer presentar una luz más positiva. Bíblicamente es una esclavitud. Bíblicamente son grillos, bíblicamente son cadenas, bíblicamente es una cárcel en que está uno. Termino con este versículo, Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5 y versículo 22. No hay problema, yo leo yo. Proverbios 5, verso 22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Miren las palabras que usa el rey Salomón ahí en su sabiduría. Ser prendido, ser atado, detenido. Cuerdas del pecado. Cadenas, grillos, encarcelamiento, restricción. Él buscó la independencia y encontró la esclavitud. La esclavitud era diferente de lo que como el mundo lo describiría, pero una esclavitud, hermanos, fatal. Viviendo literalmente como un animal, sin pensar en lo que su padre le había enseñado. Entonces, vamos a parar allí por hoy. Hablamos de la primera parte, esta parte, el descenso al pecado, el camino hacia abajo del pecado. La semana que entra vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Entonces vamos a, gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, y después tomar un receso. Padre celestial, gracias, mi Dios, por esta hermosa parábola, Señor. Es hermosa porque al final encontramos el amor tuyo, Padre perdido. Encontramos tu misericordia y tu compasión como Padre. Pero antes de llegar a eso, Señor, necesitamos ver cómo es el camino hacia abajo, cómo es el descenso al pecado, cuáles son las actitudes, Señor, que preceden a las decisiones necias. Y vimos, Señor, en este muchacho muchas actitudes erróneas de egoísmo, de impaciencia, Señor, de irrespetuoso, que todos le guiaron a tomar malas decisiones. Y Señor, vimos esto para aprender en nuestras propias vidas como tal vez cosas que no damos mucha mente, como la paciencia, como el respeto, como la falta de esas cosas pueden guiar a malas decisiones. Así que ayúdanos a estar apercibidos, Señor, siempre en tu palabra. Y bendice, Señor, el culto que estamos por iniciar. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.